Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Salmo 8, el verso 3 dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Yo soy de los que creo que la naturaleza en particular es uno de los portales que nos permiten entrar en contacto con lo más asombroso que hay en el universo, que es el misterio de Dios nuestro Creador. Yo creo que eso es lo que le da a la naturaleza esa capacidad de despertar en nosotros asombro. No todas las personas tienen eso, pero la mayoría de seres humanos, cuando queremos aterrizarnos, por decirlo de alguna manera, emocional, física, espiritualmente hablando, necesitamos volver a entrar en contacto con la naturaleza. Y la naturaleza tiene eso. Tiene la capacidad de hacer que una persona como el salmista se quedara extasiado mirando los cielos, las estrellas en la noche, y entrara en un proceso espiritual que le hizo pensar ¿en quién? En Dios. Y le hizo pensar en lo grande que es Dios, lo pequeño que es Él, y que misteriosamente el ser más grande del universo y lo más pequeño que hay, estemos conectados. Y eso rompió la vida espiritual de ese hombre, o sea, la llevó a otro nivel. El año pasado fue mi familia y yo, junto con unos amigos aquí de la iglesia, nos fuimos por tierra para conocer una de las maravillas del mundo a nivel de la naturaleza, y es el Gran Cañón del Colorado. Y me alegro tanto de haber aceptado esa invitación. Fue alguien que nos dejó así como picados aquí para ir, la familia Massa, y nos fuimos. Y yo sentí, como yo nunca había estado ahí, yo sentí la urgencia, voy a hablar de eso en un minuto, de sacar mi teléfono, en vez de absorber el momento, sacar mi teléfono y grabar la llegada a ese cañón, la primera vez que yo lo iba a ver. Y no sé por qué lo hice, simplemente quizás porque lo hacemos todos, no sé. Pero quiero que usted me acompañe a vivir ese momento. ¿Cuál fue mi reacción ahí?
Eso me dijiste. Oh. Bueno, esta es la primera vez que estamos aquí en el Gran Cañón. Y el parte culpable de esto está aquí.
Yo, culpable.
Y miren eso. Bueno, no sé a quién le estoy hablando. Sería para recordarlo nosotros. Oh my God. Oh my God. No.
¿Valía la pena la manejar?
Total. Ay, Dios mío. No puedo creer esto.
Se nota que he estado demasiados años en Estados Unidos. Oh my God. O sea, el gringo, ¿no? Pero la verdad es que no sabía yo ni qué decir. O sea, realmente me quedé sin palabras. No parece, pero me quedé sin palabras. No sabía ni qué hacer. Y si una cámara de un teléfono pudiera captar la grandeza de aquello, pero es que no puede. Entonces, por eso usted ve que yo estoy como moviendo el teléfono así, a ver si logro capturar más, y no puedo. No sé cuántas veces en mi vida he experimentado este asombro ante algo. Me hizo entrar en perspectiva, les confieso eso. Me sentí más pequeño de lo que soy. Me hizo darme cuenta que estoy parado en un planeta cuya historia es mucho más grande de lo que yo imagino, porque ese Gran Cañón se toma millones de años para formarse. O sea que la historia de nuestro planeta y de nosotros como seres humanos, como creación de Dios, es mucho más grande de lo que yo imagino. Involucra muchos más procesos y cosas, y me dejó profundamente asombrado, con una sensación de estar delante de algo que obedece a un Dios al que yo conozco, pero lo conozco muy poquito. La naturaleza tiene esa capacidad. ¿Por qué es que nosotros, y claro, a mí me produce alabar a Dios y me produce ganas de conocer a Dios? La naturaleza produce eso en mí. Pero también me hace pensar por qué buena parte de nosotros no vivimos asombrados. Yo me acuerdo alguna vez que bajé de un avión en Dominicana y el taxista me tuvo que mirar después de 15 minutos de que yo me estaba conduciendo hacia la iglesia, porque yo no dejaba de decir wow, 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 el gringo aquí. Y él decía, ¿por qué es la cosa de wow, wow, wow? Y le decía, ¿por qué tú no estás viendo? Y le apunté hacia el atardecer y me dice, ay, pero es que yo no tengo tiempo para esas vainas. Yo tengo que estar breteando, tengo que estar trabajando todo el tiempo. Y yo dije, ese es nuestro problema. Es un problema que tenemos. No tenemos esas reflexiones espirituales y esa búsqueda de lo profundo, no tenemos la capacidad de observar la belleza y dejarla que nos permee y nos cambie. ¿Por qué? Porque vivimos muy acelerados. Esa es una de las razones. Vivimos muy, muy acelerados. No tenemos tiempo para eso. Estás viendo pajaritos. Eso es para los bohemios. Como para el pastor Danilo, así que es como medio bohemio quizás. Pero esas vainas de... Yo creo que estamos demasiado apurados muchas veces. Yo creo que lo otro que pasa... Estamos sobresaturados de estímulos. Yo creo que una de las razones por las que nos sentimos tan faltos de esa capacidad de asombro es que tenemos. Usted se ha dado cuenta, cuando yo vine a Estados Unidos y renté servicio de cable, ¿cuántos canales me ofrecían en ese bendito servicio de cable? ¿A qué horas usted podría ver 900 canales? ¿A qué horas? En mi país había dos. Hace años, cuando yo crecí, había dos, y agarré mucho, y comenzaban al mediodía. Hoy tenemos 900 canales en un paquete de cable y los queremos todos. Y estamos acostumbrados, ¿se han dado cuenta ustedes? No podemos estar queditos un minuto si no estamos en el teléfono, estamos mirando algo, estamos contestando correos, llamadas, textos. Si nos sentamos en un televisor, estamos aplicándole al control para... Porque nos aburrimos muy rápido. ¿Se han dado cuenta usted lo rápido que se aburre uno? Y me diga, dígamelo a mí. Estoy sentado aquí. Nos aburrimos muy rápido. Nos aburrimos demasiado rápido. Y la generación joven peor todavía. ¿Por qué? Yo creo que es que estamos sobreestimulados. Embotados es la palabra. Estamos embotados de estímulos. Necesitamos estar cambiando, en buen español, de pace, de ritmo. Cada ciertos minutos necesitamos un cambio, porque si no perdemos a los chicos, perdemos a los muchachos en la escuela. ¿Por qué? Porque el sobreestímulo, las luces, la música, la televisión, el show. ¿Se han dado cuenta ustedes lo embotados que estamos? No es cualquier show que nos impresiona ahora. ¿Se han dado cuenta de eso? Y uno puede estar en un lugar lleno de luces y producción y tal, pero la gente, porque estamos embotados, demasiado estímulo. Creo que es una razón, pero yo tengo otra razón más. Cuando los seres humanos no hemos perdido la capacidad de asombro ante la belleza de Dios en la naturaleza, por ejemplo, yo creo que es porque hay la presencia en nosotros de ídolos, sustitutos, que compiten contra la belleza genuina, que compiten contra la espiritualidad genuina. Cosas que hemos comprado nosotros, cosas que hemos abrazado, del aburrimiento tan grande que tenemos, nos hemos acostumbrado a la comedia barata, al entretenimiento barato, las tonterías que las personas muchas veces hacen hoy para lograr ser famosos. Consumimos todo eso. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Cuántas cosas y cuántas payasadas ha visto usted en televisión o qué sé yo, que la gente está desesperada por hacer con tal de conseguir seguidores y todo eso lo consume usted y lo consumo yo? Voy al grano. Pareciera que hemos hecho un contrato con el entretenimiento al punto que nos embotó porque hemos preferido comprar al ídolo del entretenimiento barato en vez de buscar lo sublime y maravilloso. Y cuando venimos a darnos cuenta, no podemos responder cuando vemos lo genuino, maravilloso, lo profundo, porque estoy hablándole a usted de experimentar la capacidad de asombro. Y algo asombroso no necesariamente es espectacular, porque lo asombroso no tiene que ver con apelar a los sentidos, los involucra, pero es mucho más que eso. Cuando una persona experimenta realmente lo asombroso, le cambia la vida. Cuando una persona experimenta, está delante de algo grandioso, no vuelve a ser la misma persona. La experiencia de lo grandioso te enriquece al punto de que puedes decir como el salmista: esto no es solamente una noche estrellada, esto es un encuentro con Dios. ¿Me sigue? Esto se volvió una excusa para encontrarme con Dios, con una realidad más allá de mis sentidos. Entonces algunos de nosotros pensamos, sí, claro, algo espectacular tiene que ser con mucho ruido, con mucha luz, con mucha cosa. No, algo realmente asombroso cala hondo, profundo, sacude el espíritu de las personas, las hace querer buscar. Pero cuando no tenemos esa capacidad de asombro, a veces es porque hay ídolos en el corazón. Y fíjese, yo nunca había visto eso en ese salmo hasta estos días, porque el salmista dice que los ídolos no tienen la capacidad de responder a nada. Dice el salmo 115: tienen bocas pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, narices pero no huelen. ¿Qué quiere decir eso? Que un ídolo, por más estímulos que usted le dé, no tiene la capacidad de responder a esos estímulos. La capacidad de asombro no la tienen. ¿Y sabe qué es lo peor? Que un ídolo no solamente es así, sino que hace así a aquellos que lo adoran. Dice: aquellos que los hacen son como ellos, y así son aquellos que confían en ellos. Cuando usted ha abrazado la comodidad como un ídolo, usted le pierde el sabor a la capacidad de sacrificarse por conseguir un bien mayor después. Cuando usted está tan saturado del entretenimiento, usted puede tener la mejor música que lo invita a adorar a Dios y no tiene la capacidad de responder. ¿Por qué? Porque hay un ídolo en el corazón, que es el entretenimiento. Cuando nosotros ponemos el placer como un ídolo, entonces no tenemos la capacidad de amar en una relación interpersonal que requiere respeto, amor, sacrificio, ceder. ¿Me doy a entender? Y cuando un ídolo está presente, nos volvemos difíciles o incapaces del asombro. La única persona, y estoy aquí por eso hablando de esto, porque la única persona que tiene la capacidad de despertar en nosotros la capacidad de asombro cuando hubo ídolos en nosotros, se llama Jesucristo, porque su nombre es el admirable, el asombroso, el todopoderoso, el único, el que es extraordinario, el que es una maravilla, el que es excepcional, distinguido, tan poderoso y tan rico en él mismo, que dice la Escritura que los ángeles desean descifrar los planes que él diseña, porque él se llama admirable. Así lo profetizó Isaías 700 años antes de que Jesús viniera: porque un niño nos es nacido, un niño, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Alguien le da gracias a Dios por ese nombre de Jesús? Eso es lo que quiere decir su nombre. Admirable quiere decir eso. Excepcional. Es una maravilla en Él mismo. Y es que todo lo que es Jesús y todo lo que Él hizo y hace es excepcional. Es asombroso. Es admirable. Es admirable. Y eso es lo poderoso del nombre de Él. Usted sabe que cada nombre en la Biblia, cuando se refiere al nombre de Dios, describe cómo es Dios en su esencia, pero también describe una bendición con la que Él nos quiere tocar y afectar a nosotros. Y por eso estoy hablando del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús, que es admirable, no solamente nos habla de un Dios que se escapa a nuestra imaginación y a nuestra mayor creatividad y a todo lo que seamos capaces de inventar. Es mucho más sublime, mucho más bello, mucho más poderoso, mucho más sabio de lo que jamás nosotros podríamos descifrar. Pero además, Él quiere bendecirnos con ese nombre. ¿Cómo? Despertando en nosotros la capacidad de asombro ante el misterio de quien es Dios. Y cuando los seres humanos despertamos al asombro que es Dios, nos enamoramos de Él, lo obedecemos, lo seguimos, lo servimos. Y por eso necesitamos recuperar esa capacidad de asombro. Gracias a los cuatro gatos que... Hay una historia que me cautiva en la Biblia que habla de eso. No, está bien, yo no hablo aquí para que ustedes griten ni nada por el estilo. Ayuda de vez en cuando para saber que están ahí, pero esta historia me fascina, ¿no? Al bajar Jesús de la barca, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Este hombre desde hacía mucho tiempo andaba desnudo y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Dígame, ¿qué tan mal puede estar una persona como para andar desnudo y vivir en sepulcros? Tiene que estar muy mal. Tiene que estar deshecho. Su dignidad humana deshecha, despedazada. Es una... El endemoniado del que hablamos aquí es una descripción perfecta de lo que el enemigo hace y quiere hacer en la vida de las personas. Las quiere robar, las quiere desnudar, las quiere avergonzar, les quiere robar la capacidad de comunión con la sociedad, con los demás. Los aísla, los apaga, los avergüenza, los amarra, los ata. Este hombre no tenía la capacidad ni siquiera de valerse por sí mismo. Se dice que había, los hombres, las personas lo veían tan violento que lo amarraban para que se controlara y no se hiciera daño, y él rompía las cadenas y malmataba a aquellos que querían cuidarlo. Cosa, algo terrible. Si Jesús no hubiera entrado en escena, este hombre jamás tendría la capacidad de estar en sus cinco sentidos para poder responder cuando la belleza de Dios viniera a tocar la puerta. Así de mal estaba. Estaba tan lleno de ídolos que no podía reaccionar ante el Hijo de Dios mismo que se paró delante de él. Y por eso la acción de Jesús en esta historia me parece poderosa, porque Jesús no se espera a que él pueda hacer nada, porque nada podía hacer. Jesús lo libera con su palabra cuando lo ve. Y desde que él entra en escena, los demonios gritan, se tiran al piso y le dicen: por favor, no nos mandes lejos, no nos mandes al abismo. Y Jesús les dice: ustedes se callan, porque aquel que tiene que hablar soy yo. Afuera. Y en ese momento, ese hombre quedó libre. Verso 35 dice: la gente salió a ver lo que había pasado. Al llegar encontraron a Jesús y sentado a sus pies al hombre del que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, se llenaron de miedo. Yo me imagino que ese tipo andaba hasta con su propio popó encima. Y cuando Jesús lo libera, le abre los ojos, le aclara la mente. Cuando Jesús se hace presente realmente en la vida de una persona, no hay cadena que resista. No hay pasado que lo aguante. No hay hediondez que pueda sostenerse ante la belleza de su persona. Pero siempre me ha sacudido pensar que Jesús le dio la palabra y de inmediato los demonios entraron en un hato de cerdos y se precipitaron y se mataron, pero el hombre quedó en el piso, pero es el mismo hombre con el que Jesús se encontró. Yo he tenido que hacerme películas pensando, entonces, ¿cómo fue que los del pueblo encontraron a ese tipo sentadito, vestido, peinado, bañado, conversando por primera vez en años con una persona? Si no fue porque nuestro maestro no solo lo liberó, sino que lo bañó, lo vistió, lo peinó, lo sentó y le dijo, ¿cuál es tu nombre? A ti te llamaban los demonios legión, pero ¿cuál es tu nombre? Cuéntame tu historia. Y ahora déjame contarte por qué estoy aquí. Me bajé de una barca para buscarte, pero lo que no sabes es que me bajé de la barca de la eternidad para venir a buscarte a ti. Y por eso la historia me cautiva, porque me doy cuenta de que ante la maravilla de quién es Jesús, cuando lo dejamos que nos afecte, nos lleva a otro estado de vida, nos lleva a otro estilo de vida. No me digas que tú te encontraste con Jesús, pero sigues viviendo en la pocilga donde vivías. No estoy hablando de una casa humilde, estoy hablando de las majaderías donde vivíamos. No me digas que tú te encontraste con la belleza de Jesús y te afectó, y tú quieres seguir consumiendo la carroña del mundo, porque eso no checa. Cuando alguien se encuentra con la belleza de Jesús, lo asombra tanto que le cambia la vida. Y entonces los hombres del pueblo lo ven ese cuadro, esa belleza de lo que Dios hace, y se asustan y le dicen: vete de acá, eres más de lo que pensábamos que eras como un rabino. No, eres mucho más, no logramos figurar qué eres, y como no entendemos lo que eres, mejor vete porque nos asustas. Uno puede estar delante de algo milagroso como la liberación del endemoniado, pero no captar el verdadero milagro, que no es el endemoniado libre, es el que está con el endemoniado, es el que se llama el admirable. Ese es el milagro de verdad, ese es el milagro del que estamos hablando aquí, porque Dios el Eterno se hizo uno de nosotros y se ensució con nuestro sudor y nuestro popó para llevarnos a su mesa, para enseñarnos lo que es tener comunión de verdad, amistad de verdad, valor, dignidad. Ese es Jesucristo. Y para lograr eso se bajó de su barca y abrazó una cruz y bajó hasta los infiernos. Y esa historia que muchos dicen que es fábula, los apóstoles dijeron: nosotros vimos su majestad, nunca pudimos volver atrás. No les estamos contando fábulas, dice Pedro, estamos contando lo que nosotros mismos vimos, porque logró despertar la capacidad de asombro que habíamos perdido. Por eso Pedro gritó en algún momento: apártate de mí, porque yo soy un hombre que vive en medio de un pueblo vulgar, ¿y quién eres tú, Señor? Después de que multiplicó la cosecha o la pesca, Pedro se tiró en su propia barca a decir: ¿quién es el que tengo metido en mi barca? ¿Quién eres tú, Señor? Ese es el hombre que se tira al piso y le dice: ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? A nadie hemos escuchado que hable como tú, que haga las cosas que tú haces. ¿A dónde nos quieres mandar? ¿A dónde? ¿A las redes otra vez? ¿A estar agarrando peces? Señor, no, Señor. nos arruinaste para nuestro pasado. No servimos más para nada, sino para servirte, para adorarte a ti. Y eso es lo poderoso de esa capacidad de asombro en el Espíritu. Cuando Jesús viene, cuando el admirable viene a la vida de las personas, no queremos estar en otra parte. Yo termino la historia ahí cuando se nos dice, en el momento en que Jesús subía a la barca para irse, el hombre del que habían salido los demonios le suplicó que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Wow, qué difícil. Qué difícil. ¿Tú te imaginas? Después de la vida miserable que ha vivido este hombre, lo mejor que le pudo haber pasado fue encontrarse con Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Cuando ves a Jesús, cuando realmente lo ves, tú quieres estar con Él. No me digas que hay que estar peleando, que tenemos que estar peleando para tener comunión con Él, cuando hemos visto al admirable. Queremos estar con Él. El asombro tiene la capacidad de llevarnos a la adoración, y la adoración produce en nosotros obediencia y servicio. Amén. Por eso ese hombre le dice: quiero estar contigo. Tranquilo, mijo, vete y sírveme. Lo de estar conmigo lo arreglamos después. Sírveme. Y yo creo que cuando una persona realmente se ha encontrado con Jesús, que realmente lo ha visto, que se ha enamorado de Él como el gadareno, solo quiere dos cosas: quiere estar con Él y quiere servirle. Y si servirle significa ir a donde otros no quieren ir, amar a los que nadie quiere amar, lo hacemos porque hemos estado con Él y sabemos lo admirable que es en nuestras vidas. Porque mi historia no sería mi historia si Jesús no hubiese bajado de su barca para encontrarme a mí. Tu historia no sería tu historia si Jesús no se hubiese detenido a liberarte de tus demonios del pasado. Tu historia no sería la misma si no hubieras visto la belleza de Dios en el rostro de Jesucristo. Y por eso lo llamamos admirable, hermoso, majestuoso. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Y solo queremos adorarte y queremos servirte el resto de nuestros días, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Por eso la invitación, Señor. Ábreme el entendimiento, Señor. Quítame las vendas que produjeron los ídolos en mi vida, para que yo pueda verte, Señor. Para que yo pueda conocerte. Para que yo pueda amarte, Señor, como tú mereces ser amado. ¿Alguien quiere pedírselo al Señor hoy? ¿Alguien quiere invitarlo a Él a romper vendas? ¿Alguien quiere traer sus ídolos? Porque Dios te ha enseñado que hay, que los hay en tu vida. Ese aburrimiento, ese hastío, aún para reaccionar a las cosas de Dios. ¿Te has dado cuenta? Puede haber una presencia maravillosa de Dios en un lugar y hay personas que no podemos responder. ¿Por qué? Porque estamos embotados con ídolos. Pero Dios te quiere hacer libre hoy. Alcen sus brazos donde ustedes estén si quieren hacerlo. El Espíritu Santo te va a enseñar. Quizás, no sé cuáles son esas cosas, quizás hasta la misma religiosidad, la tradición, la costumbre, que te ha robado la capacidad de asombro. Pero aquellos que quieran ofrecerse a Dios, abran esos brazos delante de Él. Es más, aquellos que quieran aceptar este llamado, pónganse de pie y abran esos brazos donde ustedes estén. Y levantemos un altar a Él y pidamos perdón y arrepintámonos de nuestros caminos. Y digámosle: Señor, tienes espacio en esta casa. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Vamos, iglesia, ¿quieres decírselo? Ponte de pie y se lo dices. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo.
Abre mis ojos, te pido.
Quiero verte.
Yo quiero verte.
Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Alguien se lo dice una vez más. Santo,
santo, santo, santo.
Decimos
santo, santo, santo.
Cantamos
santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Decimos santo,
santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Santo,
santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Quiero verte. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.